simplemente añadiendo en su celular este contacto que les voy a pasar en el WhatsApp, van a poder saber dónde votar, van a poder ver cómo capacitarse si son autoridades de mesa, van a poder emitir algún tipo de denuncia ante el órgano electoral. Que esto, ¿qué número es el que estoy hablando? Es el 11-24-55-4444. Añado este contacto a mi WhatsApp y voy a poder entonces formular todas estas preguntas, o mejor dicho, sacar de las opciones que tengo ahí a la vista, por ejemplo, el lugar de votación, el número de mesa y el número de orden, tan importante para ayudar al presidente de mesa también al momento de tener que hacer todo el trámite de votación.
Uh-huh. Recordamos, 11-24-55-44-44.
Exactamente.
Bueno, ¿y qué votamos este domingo?
Bueno, este domingo vamos a votar a los precandidatos que luego de estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y en caso de ganar, van a quedar ya ungidos como candidatos definitivos de las distintas listas para las elecciones del 22 de octubre. Entonces es bueno recordar que vamos a elegir presidente y vicepresidente de la Nación, vamos a elegir también precandidatos de parlamentarios del Mercosur y también vamos a elegir diputados nacionales en los 24 distritos del país, como así también senadores, pero únicamente en 8.
Bien, ya lo que sí iniciamos hace un ratito, hace casi 4 horas, es también la veda electoral. Que tiene que ver con lo de este domingo. ¿Qué significa?
Se arrancó hoy a las 8 de la mañana. Uh-huh. O sea, ¿esto qué significa? Significa que tanto los partidos políticos no van a poder hacer más ahora campaña de ningún tipo a través de los diferentes medios que son usuales para esta situación. Y bueno, por supuesto, además, a los medios cuidarse de entrevistar a políticos y demás en estos momentos, en donde en realidad el código electoral lo que pretende es tener un momento de reflexión, un espacio de 48 horas para que todos los ciudadanos, ya ahora munidos de toda la información electoral, piensen su voto para entonces el domingo ir con tranquilidad a ejercer su derecho de sufragio.
Mañana empieza la segunda parte de la veda electoral, más cerca de la noche. ¿Qué está prohibido hacer y qué se puede hacer mañana después de las 8?
Bueno, a partir de mañana empieza la veda del alcohol, digamos, de alguna manera, con lo cual todos aquellos bares, confiterías y demás, a partir de del horario que corresponde por código electoral, tienen que cortar con lo que es el expendio de bebidas alcohólicas. Por supuesto, después, durante el día del comicio, el código electoral tiene establecido la imposibilidad de que cualquier persona nos impida, por ejemplo, la llegada a los locales de comicio y demás. Todo esto, obviamente, uno luego tiene que denunciarlo, llegado el caso. Para esto existe lo que se llama el amparo del elector, que está dispuesto por nuestro Código Electoral Nacional.
¿Qué pasa mañana si mañana de la noche, acá que lo tengo a Claudio del otro día, me dice, che, vamos a comer unas pizzas, vamos a comer hamburguesa, no sé qué, hamburguesa, me dice Claudio García, y queremos salir a comer mañana de la noche? ¿Se puede, no se puede?
No, sí, van a poder hacerlo. Lo que no van a poder es consumir alcohol. Generalmente las hamburguesas se comen con cerveza, en principio, pero bueno, convengamos que a partir de las 12 de la noche hay veda. Aquellos que tengan su vaso previamente ya comprado, adquirido, bueno, lo podrán terminar incluso pasado ese horario, pero en la realidad es que si el local vende después de las 12, ahí estaría una clara infracción electoral y esto, bueno, le puede ocasionar un perjuicio también al comercio.
Fuera de la veda electoral, quería preguntarte respecto de qué pasa si no votaste en las legislativas del 21.
Bueno, si no votaste en las legislativas del 21, en realidad no te impide ir a votar ahora este domingo. Lo que sí va a suceder es que si no regularizaste la situación electoral, te vas a encontrar con que estás en el registro de infractores al deber de votar. Para poder salir de este registro de infractores al deber de votar, hay que pagar la multa, una multa que, por cierto, ha quedado algo desactualizada. Imagínense que si es la primera vez son 50 pesos, si ya es la segunda vez que no va a votar son 100, y así sucesivamente hasta 500 pesos. Multa que es una regulación legal, o sea que habría que hacer una modificación a una ley nacional para poder modificarla. Pero más allá del valor, lo importante es que aquel que esté en el registro de infractores al deber de votar no va a poder hacer trámites durante un año ante ninguna repartición pública de carácter nacional, provincial o municipal. Tampoco va a poder, durante el término de 3 años, ingresar como empleado de alguna repartición pública nacional.
Ajá. Esto, o sea, esto carné no podés hacer, por ejemplo, el carné de conducir.
Por ejemplo, actualización del documento nacional de identidad. Lo perdí, voy a sacar otro nuevo documento y me van a decir sí, pero primero regularice su situación electoral. Uh-huh. Pasaporte, ANSES, AFIP, ARBA. Bueno, no sé el nombre de del sistema de impuestos allá en la provincia, pero esto es lo que quiero decirles, que en toda repartición de ese tipo donde yo tenga que hacer un trámite, me voy a ver impedido hasta tanto resuelva esta situación.
Gustavo, le va a pasar a mucha gente, dados los resultados de las elecciones en las diferentes provincias, ¿no? Porque hay un gran número de personas que ha optado este año por no ir a las urnas.
Nosotros estamos esperanzados de que esta situación se revierta bastante, por una realidad que es que esta es la convocatoria a unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de carácter nacional, en donde vamos a elegir, de ahí van a surgir los candidatos definitivos a la elección presidencial. Y esto no es menor en la República Argentina, donde tenemos un fuerte presidencialismo y en donde realmente la población en general le da mayor valor a este tipo de elecciones, a las presidenciales, que sobre las legislativas nacionales. No estoy haciendo la comparación con las elecciones provinciales, estoy hablando siempre a nivel nacional. Pero esto claramente se ve en los promedios de votación. Cuando hay elecciones nacionales presidenciales, hay una mayor concurrencia del electorado.
Uh-huh. ¿Hay cuartos accesibles, cuartos oscuros accesibibles? ¿Qué pasa con las personas?
Por supuesto que sí, en todos los locales de comicio va a haber un cuarto oscuro accesible, dispuesto para todas aquellas personas que tengan algún tipo de problema, de discapacidad, que le impidan poder acceder, por ejemplo, al primer piso del local de comicio, o llegar hasta más adentro del local, porque la idea del cuarto oscuro accesible es que esté lo más cercano a la puerta, al pórtico de acceso del colegio. O de la institución que sea.
Gustavo, estas son las PASO. Hay en varios espacios políticos que tienen interna y después eso se va a terminar definiendo en las generales. ¿Qué pasa después de las PASO con todos estos espacios que tienen interna?
Bueno, en realidad la interna se está generando ahora. Uh-huh. Ahora en la interna abierta hablamos de los cargos a cargos públicos electivos.
Claro.
Es decir, recuerden ustedes que de las PASO únicamente a través de las primarias se puede llegar a conformar las listas que van a participar en la elección nacional. No hay otro método. Esto lo dice la misma ley. O sea, todo candidato, incluso aquellas agrupaciones que tengan lista única, tienen la obligatoriedad también de presentarse a las PASO. Y hay otra situación que tenemos que marcar, que es que todas las agrupaciones deben por lo menos obtener el 1,5% de los votos válidamente emitidos para poder participar en la elección general. Ajá. Es por ello que muchos dicen las PASO operan como un filtro. ¿Por qué? Porque si yo no obtengo ese caudal mínimo de votos, no voy a poder participar del acto electoral nacional luego el 22 de octubre.
Ahora hay 27 fórmulas que vamos a encontrar este domingo.
En realidad son algunas menos, porque hubo una disposición de la doctora Servini en donde dejó afuera algunas listas presidenciales. No recuerdo si son 3 en este momento o 4, la verdad. Discúlpenme, no tengo el dato ahora acá en la cabeza.
Son las que no pudieron presentar las listas testigo, ¿no?
Son las que no pudieron presentar la cantidad de boletas necesarias para poder hacer los envíos al correo argentino en tiempo oportuno, para poder hacer el armado y la distribución entonces ya de las urnas con también los sobres de boletas oficializadas.
O sea, de alguna de estas fórmulas, que no son 27, son algunas menos, algunas van a quedar afuera. O sea, no las vamos a encontrar en octubre.
Exactamente. Ustedes no van a encontrar en octubre la misma oferta. Va a ser la oferta definitiva, la única, que seguramente va a terminar siendo un número muchísimo menor.
Claro, claro, claro. Bueno, pregunta un oyente, ¿dónde regularizar, dónde se regulariza la situación de los infractores?
Bueno, eso lo van a hacer a través del sitio web del tribunal en electoral.gob.ar y van ahí a lo que es el registro de infractores al deber de votar, hay un botón que apretan ahí y luego se van a encontrar con el sistema para poder ingresar la documentación y demás.
Otra pregunta de oyente, ¿qué pasa si no estás en el padrón?
Si no estás en el padrón, lo que puede suceder es que por algún motivo, digamos, el dato del ciudadano no haya llegado. Por ejemplo, si es un joven elector y no hizo la actualización en tiempo y forma, esos jóvenes electores, por más que en principio parecería que tienen que ir a votar, si no está en el padrón es porque no actualizó en su momento el documento nacional de identidad.
Tema documento, ya que estamos con eso.
Sí.
¿Qué documento es el que sirve ahora que muchas veces nos llevamos el viejo a casa?
Sí, todos los documentos nacionales de identidad sirven. Lo importante es que siempre sea el último con que yo cuento. Cuando digo esto, estoy explicando el tema de qué número de ejemplar yo tengo. Por ejemplo, ¿es el original, es el duplicado, el triplicado? ¿Cuál es el documento? Porque el que figura en el padrón me manda a mí, en el sentido de que si ya dice ejemplar B, yo como mínimo tengo que ir con un ejemplar B. ¿Puedo ir con un ejemplar C? Puedo ir. ¿Puedo ir con un D? También puedo ir. Lo importante es que sea idéntico al del padrón o posterior al que figura en el padrón. Nunca puedo ir con uno anterior. Cuando digo anterior, por ejemplo, sería el ejemplar, dijimos B en el padrón, el A. Por ejemplo, yo no podría ir con un ejemplar A.
Gustavo, ¿y qué pasa si hice la renovación del documento hace no mucho y me colgué y no lo fui a buscar al registro civil?
Bueno, lamentablemente, en ese caso le diría que vaya urgente a buscarlo porque no va a poder votar porque no tiene un documento físico para presentarse en la mesa. No va a poder ir con el talón del trámite a presentarse en la mesa a votar. La única forma de votar es, sabiendo obviamente la mesa, tener la línea de padrón, y uno tiene que ir con el documento nacional de identidad.
Y tampoco sirve el documento nacional que tenemos en Mi Argentina.
No, porque no está prevista por la ley el uso del documento nacional virtual.